el Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, un programa del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, que se realiza en colaboración con la organización civil Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano y la organización defensora de derechos humanos Alerta Venezuela, un programa que se transmite a través de las ondas virtuales de U Rosario Radio y a través de radiocaracas.com en Venezuela, en Petare. Hoy con un programa que hemos llamado Entre Aliados, Vecinos e Intereses, la compleja relación bilateral colombo-venezolana. Como lo sabemos, en las semanas pasadas hubo un acercamiento de actores de la diplomacia norteamericana de primera línea con funcionarios del régimen de Nicolás Maduro. Paralelamente, en esta misma semana, se dio la primera reunión entre el presidente Iván Duque y el presidente Joe Biden. En ese orden de ideas, pues son muchas las preguntas que surgen en el actual escenario colombiano, en el cual ya con un presidente que va de salida, con el presidente Duque, que es un presidente con el sol en la espalda, muchos se preguntan qué va a pasar con la relación bilateral con Venezuela. El evento electoral del día de ayer nos da algunas pistas. Sabemos que varios de los candidatos se han expresado en favor de recuperar la relación bilateral entre Colombia y Venezuela, una relación que en este momento, pues no se puede negar que el poder real en Venezuela lo tiene el régimen de Nicolás Maduro, el poder que controla las instituciones del Estado venezolano, y para algunos ha llegado el momento de replantear esa relación. No obstante, pues también hay que decirlo, los resultados electorales del día de ayer nos marcan un nuevo parámetro, porque la alianza del equipo Colombia tiene a un candidato que reiteradamente en diferentes discursos, el señor Federico Gutiérrez, ha expresado que él no va a recuperar la relación con Venezuela. Mientras que del otro lado, pues el señor Gustavo Petro siempre ha dicho que es necesario recuperar esa relación. Y en el medio tenemos un medio bastante disminuido políticamente, con la menor votación de las tres consultas que se realizaron el día de ayer, en el cual pues Fajardo ha dicho que es necesario recuperar esa relación, pero es poco probable que Fajardo pueda llegar a la primera vuelta presidencial con un voto favorable. Así que pareciera que esta primera vuelta se convierte casi que en una segunda vuelta, y del lado del Congreso las noticias no son menores. Muchas personas que fueron fundamentales en la regulación y en la creación de la ley migratoria y la ley de fronteras han salido del Congreso. Antonio Sanguino salió del Congreso. Diana Rodríguez, que iba a reemplazar a Juanita Gobertus, salió del Congreso. La mayoría de las fuerzas que venían trabajando el tema, hay un recambio que lo hace importante, y de eso vamos a discutir el día de hoy. Ana Paola Gudelo, que era cabeza de lista del partido Mira y que fue una de las senadoras que más apoyó este proceso, quedó de tercera en su partido, lo cual no deja de ser llamativo. Además, un partido que tenía un representante a la Cámara por Bogotá, del cual ni siquiera vamos a dar su nombre, que tenía una clara, un claro discurso xenófobo, un claro discurso agresivo hacia la migración, tal vez el actor político que peor ha manejado el tema en Colombia, incluso por encima de otros actores políticos. Pero por eso mismo no hay que decir el nombre de este sujeto, porque pues finalmente ni siquiera logró una votación respetable y ya desaparece del escenario político colombiano. En ese orden de ideas, pues vamos a conversar con el equipo de Esto no es una frontera en la primera parte sobre los resultados que deja las elecciones del día de ayer en Colombia para lo que viene en materia de integración e inclusión migratoria, para los retos, incluso el ascenso de un presidente como Gustavo Petro o un presidente como Fico Gutiérrez, ¿qué podría generar en los temas Venezuela y migración? Para eso empiezo con el profesor Andrés Agudelo en México. Profesor Andrés Agudelo, profesor de la Universidad de La Sabana, ¿cuál es su primera lectura de estos resultados y cómo esto afecta la relación bilateral Colombia-Venezuela, que hoy está marcada por eventualmente las transiciones, transformaciones que se están dando en Estados Unidos ante la crisis ucraniana. Profesor Andrés.
Gracias, Ronald. Buenos días. Yo voy a hacer dos comentarios muy breves. El primero tiene que ver con el contexto colombiano, y es que yo creo que en los discursos, en las ideas, en los debates, nos damos cuenta de algo evidente, y es que el país está cambiando. Se están discutiendo temas que antes no se discutían, por ejemplo, asuntos relacionados con los subsidios. Ya el tema de la paz, aunque es un tema importante y vigente, no lo es tanto como lo fue en las elecciones anteriores. Y dentro de esa lógica que marca los cambios del país, está la idea de que la relación con Venezuela también tiene que cambiar, que algo tiene que pasar con Venezuela, ¿no? Entonces, lo siguiente sería remarcar lo que ya señaló, y es que efectivamente con Petro encontramos una postura más abierta. Incluso los críticos de Petro lo acusan de alguna simpatía con el régimen venezolano, muchas veces incluso con sorna. El mismo candidato se ha referido y dice, ha dicho, bueno, ya estamos peor que Venezuela o ya somos Venezuela. Pero digamos, hay una postura clara ahí. No se puede olvidar y no se puede omitir que dentro de la lista del pacto histórico que ayer fue elegida, digamos, en plancha para el Senado, el décimo lugar de esa lista lo ocupó y por tanto obtuvo una curul Piedad Córdoba, una figura mencionada, mentada, conocida en estos contextos. La postura más pragmática es la de Fajardo, ¿no? Sobre todo es el primero que habla de relaciones consulares, y la tercera ya señalada con Federico Gutiérrez. Vamos a ver, el país está cambiando, vienen dos meses de debates, un mes largo de debates, 11 semanas, pues la de Gutiérrez, ¿no? Que es casi una continuidad de un discurso intransigente, de un discurso de indignación contra el régimen de Maduro, y pues la continuidad del discurso del actual presidente Duque.
En efecto, profesor Andrés, hace 4 años el tema Venezuela y el tema migratorio eran temas que estaban constantemente en los debates presidenciales, e incluso también hicieron parte de los debates que se dieron para la elección del Congreso de la República. Este año se nota una ausencia, se nota un vacío en esa materia, y quisiera preguntarle pues precisamente a la profesora María Clara Roballo, quien coordina la línea de investigación en temas migratorios, ¿a qué se debe esa ausencia? ¿Por qué hoy Venezuela ya no es un tema de interés, o por lo menos no un tema del cual se esté hablando en las campañas? De hecho, no se han hecho propuestas claras respecto al tema de Venezuela y particularmente al tema de migración, cuando pues precisamente será el próximo gobierno quien inicie el 7 de agosto, quien tendrá que hacer todo el proceso de integración migratoria. Ya estamos terminando el registro este año, digamos que la primera etapa, que es ese registro, esa inscripción de los venezolanos para poder obtener su permiso por protección temporal, se agota y empieza todo un proceso de integración donde se tienen que diseñar políticas públicas en educación, en salud, en acceso a la banca. ¿Por qué se ha evitado hablar del tema migratorio, profesora María Clara?
Bueno, efectivamente sí es una paradoja que en un momento en donde tal vez el Estado colombiano tiene más compromisos en materia de gestión, integración migratoria, hoy más que nunca, sobre todo si lo comparamos hace 4 años, pues en efecto el tema de la migración, incluso el tema de Venezuela, han pasado como, o han pasado a ser tocados por los candidatos con muchísimo sigilo, de una manera muy rápida. De hecho, se han referido mucho más al tema de abrir relaciones bilaterales con Venezuela que a hablar frente al tema migratorio. Y aún así, cuando se refieren a Venezuela, tocan ese tema de una manera muy general, sin de alguna otra forma darle mucho más allá de hablar de una vocación de intentar generar cierto tipo de diálogo, pero no, allí no se ven muchos contenidos y en la parte migratoria pues aún se carece mucho más de una línea que nos muestre hacia dónde podían ir pues el próximo gobierno en Colombia y asimismo también candidatos de Congreso. Creo que ahí son muchos elementos los que están jugando. Por un lado, pues sabemos que el tema de la recepción social frente a la migración viene siendo un tema álgido, un tema que no es, que genera opiniones públicas divididas, y esto pues sin duda no es un escenario que quiere un candidato en temas de elecciones. El tema de la migración pone y quita votos, no solamente en Colombia, sino en el mundo, y creo que de alguna otra forma, en gran parte, la mayoría de los candidatos han evadido de una manera también muy inteligente este tipo de apuestas. Asimismo, también creo que venimos durante ya varios años hablando desde diferentes sectores sobre lo importante que es no instrumentalizar la migración en temas electorales. No estoy diciendo que todos los candidatos no hayan hablado por no instrumentalizarla, pero sí siento que les ha costado mucho aquellas figuras públicas que se han referido de una manera negativa frente a la migración. Lo hablo particularmente con el caso de la alcaldía de Bogotá. Al alcalde se le ha costado mucho, incluso hay una sentencia de la Corte Constitucional que lo obligó a retractarse de sus declaraciones. Entonces creo que sí, allí son temas que ellos tienen que pisar casi como pisando huevos y no queriendo generar acciones que los de alguna forma que los puedan ubicar o encasillar en una o dos medidas. Esto es grave, pues porque efectivamente ante estas próximas elecciones quedan más preguntas que respuestas. Y como lo digo, no se sabe muy bien hacia dónde irá el rumbo del tema migratorio en un momento tan crucial que se requieren planes específicos, concretos, con acciones determinadas. Y pues todavía hacia allí hay una nebulosa muy, muy grande que esperamos que de alguna otra forma tenga una continuidad con el ETPB, pero pues no, en este momento todavía es incierto.
Muchas gracias, profesora María Clara. Y vamos con Conversaciones, el espacio en el cual la organización Diálogo Ciudadano entrevista a actores de la vida política y social colombiana o venezolana para abordar diferentes temas. Vamos con Conversaciones.
Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario. Soy Chomil Naceras y estaré con ustedes junto a Alejandro Martínez Umbieda. Hola Alejandro, ¿cómo estás?
Muy bien, Chomín, teniendo hoy como invitado en nuestro programa a Omar Fernández Obregón, quien es gerente encargado y responsable de migrantes y retornados del programa Saber Hacer Vale del Ministerio de Trabajo de Colombia.
Sí, Alejandro, y con Omar Fernández Obregón hablaremos hoy precisamente sobre el programa Saber Hacer Vale, una iniciativa de la Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo del Ministerio del Trabajo del Gobierno Nacional de Colombia, que busca certificar conocimientos y saberes de la población tanto colombiana como migrante venezolana para facilitar su inserción en el mundo laboral. Bienvenido, Omar, ¿cómo estás?
Bien, Chomín y Alejandro, buenos días y a toda la audiencia. Muy contento de estar aquí este rato con ustedes.
Omar, háblanos del programa Saber Hacer Vale. Cuéntanos, danos algunos detalles. Entiendo que ya concluyeron una primera edición, van a comenzar la segunda. ¿En qué consiste el programa?
Sí, Alejandro, mira, el programa básicamente es un programa que evalúa el conocimiento que la gente ya tiene. Esto es en cierto sentido algo bastante novedoso, entre comillas, en el sentido de que se inscribe dentro de esta lógica el reconocimiento de aprendizajes previos como una vía de cualificación de las personas para acceder al mundo laboral. Ordinariamente, pues todos sabemos que como para uno cualificarse, pues entonces existe la formación estructurada, académica, ¿no? Y resulta que hay otras vías de cualificación y nuestro gobierno pues está planteando este tema de avanzar en el reconocimiento de aprendizajes previos. Así las cosas, el programa Saber Hacer Vale, que tuvo su primera convocatoria el año pasado, certificó 2.927 personas, de las cuales 953 fueron migrantes, más del 30%. Y lo que buscamos es que en ciertas normas de competencia, a través de un certificado que el SENA emite, las personas puedan demostrar que saben lo que hacen y así el sector, en este caso empresarial, pueda tener mucho más confianza al momento de ofrecer un empleo.
Omar, ¿cuál es la ruta que deben de seguir las personas certificadas para encontrar trabajo? ¿El Estado colombiano sigue apoyando a quienes salen certificados con este programa que nos estás contando?
Sí, el digamos que el programa como tal es un programa de evaluación. La gente se confunde un poquito entre evaluación y capacitación porque creen que el programa es de capacitación, ¿no? Pero la gente a veces no reconoce, pues no tiene tan claro que sabe hacer cosas y que las hace bien. Entonces, digamos, esa es, digamos, la clave de este programa. Y aunque es un programa que evalúa y certifica, también estamos ayudando a que las personas vayan facilitando esa ruta de empleabilidad a través, por ejemplo, del apoyo que ofrecemos en el acceso a las principales plataformas que hay de empleo, del Servicio Público de Empleo, de la Agencia Pública de Empleo, que son, pues, cada vez más son los principales mecanismos a través de los cuales las empresas tienen que documentar sus vacantes, ubicar esas vacantes en los territorios. Entonces, las personas que participan del programa también quedan inscritos en estas plataformas. Adicionalmente, el programa va avanzando en unos diálogos con estos sectores, digamos, empresariales y haciendo que pues, se puedan establecer convenios para que empleen las personas que tengan estas certificaciones y así poco a poco se va generando, digamos, un ambiente favorable alrededor de un mayor acceso de empleo a las personas que tienen estas certificaciones.
Omar, te hago dos preguntas. Una, ¿hay alguna iniciativa que estén llevando ustedes a cabo que tenga que ver con capacitación, por una parte? Y por la otra, te preguntaría también, ¿cuáles son los beneficios esperados de este programa para la economía colombiana?
Bueno, el programa no es de capacitación, es, digamos, y como tal está centrado es en este componente de evaluar los conocimientos de la gente. Hay otros programas de capacitación que se ofrecen muchos a través del SENA, y en este caso, digamos, la importancia está en que, digamos, no hay una valoración de esos aprendizajes que la gente tiene, ni por parte de las mismas personas, ni por parte a veces de los empleadores. Entonces estamos haciendo un camino que digamos fortalece las distintas políticas de empleo que ya hay, ¿no? El cierre de brechas entre, digamos, toda esa oferta, digamos, a veces especializada que hay en el sector empleador y esa múltiple también demanda de empleo que pues ha sufrido en todos estos tiempos de pandemia, digamos, se ha visto afectada. Entonces, aquí lo que encontramos es un mecanismo más para cerrar esa brecha y facilitarle a las personas una consecución de un empleo en mejores condiciones.
Mira, Omar, ustedes ya van para la segunda edición de este programa Saber Hacer Vale. ¿Qué aspectos más resaltantes han encontrado en los hombres y mujeres migrantes que han certificado sus competencias a través del programa?
Mira, yo soy el responsable del tema de migrantes en el programa. Desde antes de iniciar la primera convocatoria he estado en un relacionamiento directo con esos hombres y mujeres principalmente que tratan de facilitarle las cosas a toda esta población migrante venezolana que ha tenido que migrar y he encontrado, digamos, unas historias de vida pues maravillosas, personas que están en un deseo pues muy grande de poder integrarse a una sociedad, a una cultura, a una economía y fruto de esa integración tener una sobrevivencia en condiciones dignas. He encontrado muchísimos valores, muchos deseos de aportar, de avanzar. Yo creo mucho en toda este ideario de que somos pueblos hermanos. Eso lo he encontrado yo en las actitudes de todas estas mujeres y hombres venezolanos que han llegado a Colombia y que indudablemente yo pienso que como cualquier otra migración del mundo va a significar pues un crecimiento en muchos sentidos de la economía, de la integración cultural y nos va a hacer mejores hombres y mujeres tanto a quienes vienen como a quienes recibimos. Una cosita de despedida, Xiomín, los invito a mirar la página web del ministerio, ahí pueden buscar el programa Saber Hacer Vale y a partir de hoy pueden inscribirse en la segunda convocatoria que buscamos certificar cerca de 1.500 personas en este primer semestre. Muchas gracias, Xiomín, muchas gracias, Alejandro.
Bueno, muchísimas gracias, Omar Fernández Obregón, por acompañarnos en el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y en el portal de talcualdigital.com de Caracas. Hasta luego, Omar. Ok, el placer es nuestro, Omar. Hasta luego.
Hasta luego.
Continuamos en Esto no es una frontera, esto es un río, un espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos. Pueden contactarnos a través de las redes sociales o también pueden buscarnos en nuestra página web Observatorio de Venezuela. Estamos dentro de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos en los observatorios y grupos de investigación o a través de la página bitácoramigratoria.co, www.bitácoramigratoria.co. Continuemos con el programa de hoy que pues también busca explorar un poco cómo cambia la relación de cara a los cambios geopolíticos que se están dando en el mundo. Y para eso me gustaría conversar con dos de nuestros amigos venezolanos, con Xiomín Las Heras y con el embajador Alejandro Martínez Uvieda. Xiomín, ¿cómo está cambiando la relación colombo-venezolana? ¿Cómo está cambiando el papel que juega Estados Unidos en la región? ¿Lo que está pasando en Ucrania puede barajar nuevamente la dinámica política en una región que está girando a la izquierda? Lo veíamos a finales de la semana pasada, se posesionaba en Chile un presidente de izquierda, un presidente con un talante diferente. Es altamente probable que en Brasil pueda ganar Luis Ignacio Lula da Silva este año, e incluso en Colombia ya se ve el caso del señor Gustavo Petro como uno de los grandes, digamos, que tienen la mayor posibilidad. De hecho, pues prácticamente ya tiene asegurado su paso a la segunda vuelta como presidente de los colombianos. ¿Cómo deja esto la relación de Venezuela en este contexto tan cambiante?
Muy buenos días, Ronald. Muchísimas gracias. Sí, bueno, yo creo que está cantado el que va a haber un cambio, sea cual sea el resultado de las próximas elecciones, creo que va a haber un cambio en las relaciones colombo-venezolanas, ¿no? Indudablemente, si gana uno u otro candidato, pues el cambio puede ser de diferente grado, ¿no? Como tú de alguna forma lo advertías, si gana Gustavo Petro, creo que la reanudación de relaciones se va a dar probablemente de una manera más rápida, pero incluso en el caso de Fico, que ha sido pues, mucho más discreto, digamos, en qué va a suceder con el caso de Venezuela, él se ha referido a que en el tema fronterizo tiene que haber algún tipo de cambio. Y ya eso significa que la dinámica, digamos, de las relaciones, aunque comience de una manera más fría en el caso de que un candidato como Fico, que representa al centro-derecha, eso significa que va a haber un cambio. Y ahorita esta situación que tiene más que ver con la situación política digamos, colombiana, se ve incluso movida también por el tema que nos ha traído un poco la guerra en Ucrania, ¿no? Digamos, las dinámicas geopolíticas también influyen sobre el tema de las relaciones colombo-venezolanas. Y bueno, ahí podemos ver un poco los resultados de la reunión que hubo en Estados Unidos entre la cumbre, entre Biden y el presidente de Colombia, Duque, donde se discutieron algunos puntos que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de la migración. Así, Estados Unidos, sea cual sea el gobierno que viene en Colombia, el punto de la migración lo va a colocar en la agenda de las relaciones bilaterales. Y eso pues va a tener una influencia. Por supuesto que depende de quién gane en Colombia, eso también pues la respuesta de Colombia puede ser diferente, pero Estados Unidos sigue teniendo una influencia muy grande en las relaciones con los norteamericanas, y creo que eso es un punto que está ahí. Y un poco lo mismo pasa también con el caso pues de Venezuela, pues esa, la visita esa que hubo de la delegación de alto nivel del gobierno de Biden a Venezuela hace poco más de una semana, también creo yo que va a tener una influencia grande, porque este acercamiento de alguna manera también va a obligar, sea cual sea el resultado de las elecciones en Colombia, a que haya un camino más propicio hacia el restablecimiento de algún tipo de relación diplomática a un nivel, por lo menos, entre ambos países, puesto que creo que hay un reconocimiento implícito, si no explícito aún, de que el presidente Maduro pues, es el que está gobernando en el territorio venezolano, y eso indudablemente va a tener implicaciones en las relaciones internacionales de los demás países de la región latinoamericana respecto a Venezuela. Entonces, creo que esta dinámica geopolítica internacional termina teniendo algún tipo de influencia luego en las relaciones de los diferentes países de la región sobre Venezuela.
Gracias, Chomín. Uno de los cambios que nos dejó la jornada electoral del día de ayer es el cambio de la representante de los colombianos en el exterior. Hasta esta legislatura, Juan David Vélez, del Centro Democrático, era la persona que representaba a los colombianos que viven fuera del país. Una circunscripción que se creó precisamente por la dinámica de la diáspora colombiana, un número que todavía no se sabe y que de hecho pues una de las grandes tareas que están pendientes es cómo hacer un censo para saber cuántos compatriotas hoy permanecen en el exterior. Según el R4B, en los últimos años en la crisis venezolana han regresado 980.000 compatriotas que habían hecho de Venezuela su hogar, pero ante la crisis han regresado a nuestro país. Ahora, la persona que va a representar a los colombianos en el exterior es Carmen Ramírez Boscán, una mujer que además es guayú, una mujer colombo-venezolana, porque recordemos que la dinámica de la etnia guayú es una etnia binacional, una etnia que se comparte entre los dos países, que cubre la parte de la Guajira. Es una mujer de base, una mujer que de hecho pues se define a sí misma como madre, como diseñadora, como cocinera, como promotora de la defensa de los derechos humanos, un poco diferente a lo que se venía manejando en el tema de la representación de los colombianos en el exterior. Recordemos que Juan David Vélez tenía sobre todo cautivo el electorado de la zona de Miami, una zona que se ha caracterizado por ser altamente anticubana y también antichavista, es decir, anti el régimen de los Castro y contra el régimen de Nicolás Maduro. Ahora tenemos una mujer que pues tiene otra dinámica totalmente diferente, y una de las preguntas que yo le haría al embajador Alejandro Martínez es qué viene para precisamente los colombianos en el exterior. En Caracas es una de las ciudades en la que viven más colombianos. De hecho, aquellos que nos escuchan a través de radiocomunidad.com, Petare es un barrio que es considerado el barrio más grande de América Latina, pero también es un barrio conformado en su gran mayoría por colombianos o por descendientes de colombianos. ¿Cómo queda este escenario de cambios que estamos viviendo? ¿Qué implicaciones tiene para la relación entre el gobierno de transición y cómo la dinámica de la diáspora venezolana, las demandas que tiene la diáspora venezolana, quedan cuando hoy uno de los actores políticos más importantes en el Congreso colombiano, pues será una representante del pacto histórico, una indígena wayú, quien ahora representa a los colombianos en el exterior, pero que también presionará por la dinámica de la migración en Colombia. Señor embajador.
Gracias, Ronald. Fíjate, yo primero quisiera resaltar algo que yo repito con frecuencia, porque no es, a veces la percepción que tenemos en Colombia no es clara al respecto. En Venezuela hay, en este momento probablemente, porque no tenemos una data clara y confiable, pero hay más colombianos que venezolanos en Colombia. Por supuesto, esto aquí se percibe de otra manera porque la migración venezolana ha venido en un lapso muy breve, pero la migración que hubo de Colombia a Venezuela por décadas, pues realmente hace que haya una presencia importantísima. De modo que eso que tú señalas es tal cual, hay esa relación es vital porque hay muchos nacionales venezolanos acá, hay muchos nacionales de Colombia en Venezuela, y eso amerita una relación consular. Hay necesidad de resolver asuntos de las personas en el otro país. Yo creo que ha habido un cambio decisivo en materia, digamos, geopolítica. Lo que está sucediendo con Rusia y Ucrania no es un elemento menor, por el contrario. Yo opongo, digamos, esa tendencia tan latinoamericana que cualquier pequeño aspecto lo denominamos histórico. No, histórico es esto. Histórico es la posibilidad de que haya una conflagración mundial. Esto sí altera todas las, digamos, las relaciones entre los países. Y altera las relaciones entre China, Rusia, la Unión Europea y los Estados Unidos y Latinoamérica, por supuesto. Pero adicionalmente, la relación de Rusia con el régimen de Nicolás Maduro introduce unas variables también muy particulares. Después tenemos un cierto giro a la izquierda en Latinoamérica. Yo creo que el problema no es que haya un giro a la izquierda. El problema es que Latinoamérica está muy preocupada porque la debacle que significó el régimen del gobierno de Chávez y ahora el régimen de Maduro busca mimetizarse con la izquierda, busca pasar por izquierda. Pero realmente yo no estoy seguro de que la situación de Chile con el nuevo presidente Boric sea una situación similar a la que vivió Venezuela, donde más bien el militarismo, el atraso y la corrupción son los factores que definen a esa estructura. Yo no sé, incluso además me arriesgo un poco más. Gustavo Petro, que ha tenido un vínculo evidente, notable, notorio con Hugo Chávez, bueno, yo no sé si es el mismo hombre que hace dos décadas estuvo tan vinculado con Chávez. Quizá mis dudas con gente como la senadora Córdoba, caramba, son mucho más fuertes porque ya ahí hay otro tipo de compromiso. Pero bueno, que Latinoamérica tiene que buscar desarrollo, para buscar desarrollo tiene que atender a sus poblaciones. Una cosa son las relaciones consulares y otra las relaciones diplomáticas. Otra es la posición soberana del país frente a las violaciones de derechos humanos. Pero es muy probable que vengan efectivamente nuevos vientos, porque además la política venezolana y la política de la oposición venezolana también requiere nuevos vientos y nuevas aperturas.
Gracias, embajador. Y vamos a Caracas con el profesor Antonio Delicio, quien todas las semanas nos hace un resumen de los principales hechos, eventos y cómo se percibe la realidad colombiana en nuestro país y cómo la ven desde el lado venezolano. Vamos con La Otra Orilla.
Hola, estamos en La Otra Orilla, un espacio que se realiza con el apoyo del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, bajo la coordinación de quien les habla, Antonio Delicio, y cuenta con los comentarios y opiniones de Andrés Agudero y Alejandro Martínez Ubieda. Entre las noticias que destaca la opinión pública venezolana en estos días están las relativas a la migración de venezolanos hacia países como Trinidad y Tobago, país que está recibiendo inclusive migrantes de la etnia Warao, pueblo originario del delta del Orinoco. En este país se indica también, se ha resaltado que los venezolanos que han llegado de manera regular, pueden estar solicitando su solicitud de permiso para trabajar. En materia de visa se destaca que Panamá podría estar flexibilizando la visa para entrada a venezolanos, pero de manera contraria, Costa Rica lo está endureciendo, inclusive está negando visas para venezolanos que quisieran viajar a ese país para atender cuestiones de salud. Por el otro lado, se indica también que la Unión Europea está apoyando a Ecuador en la regularización de la migración venezolana. Y también se resalta como una noticia destacada que una familia venezolana ha sido rescatada mientras trataba de cruzar el río Bravo. Recordemos que ha aumentado el flujo de venezolanos que está tratando de pasar de México a Estados Unidos, y eso ha conllevado que no solamente México sino también Guatemala esté solicitando y esté endureciendo las solicitudes, los procesos de solicitudes para la migración venezolana, para la entrada de venezolanos. En cuanto a el otro aspecto, a la otra noticia que conmueve a la opinión pública en el mundo y por supuesto a la venezolana, está lo relativo a la posición que está jugando Venezuela en este conflicto, en esta invasión que Rusia está haciendo sobre Ucrania. Y en ese sentido se ha destacado que Estados Unidos, la administración Biden, está reconociendo al gobierno de Juan Guaidó. Esto para, de alguna manera, bajar las críticas que la administración Biden ha tenido en el propio Estados Unidos, particularmente por parte del Partido Republicano, en cuanto a la reunión que sostuvieron hace 2 semanas en Miraflores altos representantes de la administración Biden con la administración de Maduro, y donde se planteó la flexibilización de las sanciones a PDVSA como un mecanismo para aumentar el flujo de petróleo hacia Estados Unidos, de petróleo venezolano, y eso pudiese disminuir la dependencia que tiene Estados Unidos de 600.000, de los 600.000 barriles de petróleo ruso. Por el otro lado, también se destaca en este contexto las posiciones que ha tenido el presidente de Colombia, Duque, indicando que negociar con Maduro significa negociar con el Vladimir Putin de América Latina. También se ha destacado la reunión que sostuvo Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, con el embajador ruso en Turquía. Y finalmente, también como noticia destacada, aparecen los resultados de las elecciones legislativas de ayer domingo en Colombia, y se destaca, ha venido avanzando y de manera particular Gustavo Petro en su intención a la presidencia, sin embargo también se destaca los buenos números que obtuvieron partidos tradicionales como el conservador y el liberal. Vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a escuchar a quienes me acompañan en esta sección.
Adelante. Gracias, Antonio. Sí, son varios temas los que nos convocan. Llaman la atención y es tradicional que los partidos liberal y conservador en las legislativas les vaya muy bien, pasando rápidamente por ese asunto, pero revisemos otros. Yo creo que hay 2 o 3 ideas que se deben tener, en la cuenta, analizando los resultados de estas elecciones. La primera es, el triunfo del pacto histórico, que resulta inédito, la consulta, un buen número, ya lo señalaba Ronald en la consulta. El pacto histórico cuenta hoy entonces con 28 curules en la Cámara y con 16 en el Senado. La segunda idea es que se venía diciendo desde hace rato en medios colombianos, la caída del uribismo. No es una debacle como muchos la esperaban, sin embargo sí es un golpe muy fuerte que recibe el partido del expresidente Uribe, que queda a la Cámara. Habría, por ejemplo, un tercer aspecto que llama bastante la atención, y es cómo votaron los colombianos que están en Venezuela. Y los resultados son llamativos, porque simplemente me permito leer la lista de los resultados, y es que el partido más votado en Venezuela por parte de los colombianos fue el Centro Democrático, seguido por el Partido Conservador, seguido por el Partido de la U, por el Partido Liberal Colombiano, por el Partido Político Mira, luego el Pacto Histórico, luego la Alianza Verde, el Nuevo Liberalismo, en fin, sería un aspecto. Y para terminar, dos cosas muy rápidas. Hay otra cosa que nos convoca, y es el tema ELN, ¿no? Fajardo y Petro tienen unas posturas, digamos, claras, más claras, digamos, con respecto a abrir los diálogos. La de Gutiérrez seguramente irá muy en la línea de la actual mandatario. Digamos, no creo que se cierre, pero habría que ver cuál es su postura con respecto a unos posibles diálogos con el ELN, que, repito, en el caso de Petro, pues está abierto, y Fajardo abierto, pero con algunas condiciones. Finalmente, una pregunta para Alejandro, para Antonio, y es, ¿cómo ven lo que vaya a ocurrir, o que creen que pueda ocurrir pronto con los diálogos en la Ciudad de México entre la oposición y el régimen?
Gracias.
Adelante, Alejandro.
Gracias, Antonio. Bueno, tú eres de un país del fútbol, pero si fueras de un país beisbolero, diríamos que estás pichando duro y a los codos. Eso es una. Has lanzado un lanzamiento, pues, que es muy difícil de predecir, ¿no? ¿Qué va a pasar con México? Bueno, con México pueden pasar muchas cosas, pero veamos algunos escenarios. Un escenario posible es que en esta nueva coyuntura el régimen de Maduro siga negándose a participar en México, porque puede sentirse, apoyado, ¿no? Es decir, su aliado ha demostrado una gran fuerza invadiendo a Ucrania, ha generado una crisis internacional, y él puede tratar entonces de hacerse parte activa de esa crisis. Puede, sin embargo, tomar otro camino, tomar el camino de participar en, de buscar que ese vínculo que el mismo Maduro buscó, trató con los Estados Unidos, llevarlo a hacerse de nuevo un proveedor de petróleo confiable. Pero para ello tendría que haber también otras concesiones, tendría que haber otros compromisos. Entonces, uno de esos compromisos es México. Ahora, el objetivo de México, México tiene varios objetivos. Bueno, Venezuela tiene una situación brutal de violación a los derechos humanos de presos políticos. Es decir, son centenares de presos políticos, militares presos, casi 100. Entonces, bueno, eso es una preocupación. Pero el eje central es el de la considerar, digamos, llegar a resultados claros en cuanto a la convocatoria de una elección presidencial en condiciones razonables. Es decir, no lo que ha pasado recientemente, no las mofas electorales que utiliza la dictadura, sino unas elecciones, pues, que tengan unos parámetros básicos. No se trata de unas elecciones suecas, que sería una maravilla, por cierto, y perfectamente podría ser, pero no, unas elecciones que generen la confianza requerida para todos los actores. Entonces, ese es el eje, habiendo, pues, sin embargo, por supuesto, otros temas, las ejecuciones extrajudiciales, es decir, la cantidad de violaciones de derechos humanos que ha habido en el país. Pero todo eso se circunscribe al final, es decir, todo el resumen, el eje central, la síntesis, el final del túnel, todo converge en unas elecciones. Entonces, bueno, allí habría que ver si ese es el camino que toma Maduro, porque la oposición tiene tiempo esperando ya. Es decir, Maduro fue quien se paró de la mesa y la oposición está a la espera de que ese diálogo se reanude y de asumir ese camino. Entonces, bueno, es la esperanza de todos los venezolanos y de los latinoamericanos es que sea el camino del restablecimiento de la democracia. Pero todo eso está en desarrollo, todo eso está por verse.
Bien, gracias, Alejandro. Solo dos comentarios muy puntuales. Primero, las dificultades que tiene Venezuela para volver a tener una industria petrolera sólida. Yo creo que la flexibilización, inclusive la eliminación de las sanciones, permitirán ver las sanciones a PDVSA, el desastre de la industria petrolera. Y por el otro, los datos que da Andrés, muy interesante, y confirma lo que suponemos mucho, que es la tendencia a la derechización, para darle un término, de los venezolanos en Venezuela y de los venezolanos en el exterior también. Bueno, lo dejo hasta aquí, pasamos a Bogotá.
Muchas gracias, Antonio. Y ya para ir cerrando el programa de hoy, quisiera solamente preguntarles rápidamente a los miembros de la mesa qué viene para la relación entre Colombia y Venezuela de cara al próximo presidente. Muy rápidamente, respuesta de menos de un minuto porque nos quedan apenas tres para ir cerrando. Arranco con Chomín.
Sí, bueno, yo considero que viene efectivamente, como lo señalé en mi intervención anterior, un nuevo escenario, así creo que no se van a repetir exactamente los escenarios, digamos, de cierre de las relaciones tan radicales como los que hemos vivido, y en una medida u otra vamos a ver escenarios, digamos, donde se van a ir abriendo esas relaciones más rápido, más lento, depende quién sea el candidato que vaya a ganar las elecciones en Colombia.
Profesora María Clara Roballo.
El tema migratorio sin duda será un tema en común, un tema muy vivo. Creo que también se depende sobre qué tipo de alianzas y sobre todo acuerdos específicos se haga con la cooperación norteamericana. Sabemos que efectivamente Estados Unidos es nuestro principal cooperante en temas de gestión migratoria y que el tema pues está muy vivo en las últimas reuniones con Biden y Duque. Allí obviamente se habla de la migración desde un enfoque de seguridad y defensa y también de migración transfronteriza. No sé si efectivamente esto vaya a tocar nuestra frontera con Venezuela, pero seguramente sí allí habrán algunas acciones con la frontera con Panamá que involucran directamente a Estados Unidos.
Profesor Andrés Agudelo.
Ojalá llegue una lección aprendida que consista en entender que la diplomacia y las relaciones exteriores de un país deben regirse por intereses y no por principios ideológicos, y que siempre tiene que ser la población, en este caso una población binacional, la prioridad de cualquier gobierno.
Profesor Antonio Delicio.
Bueno, yo creo que en cualquier caso siempre hay que, volviendo a los términos beisbolísticos de Alejandro, el problema es que tenemos aquí un gobierno que juega Caribe, juega siempre a la administración de Maduro, a ver cómo le mete la zancadilla, cómo le da el golpe por la espalda, etcétera. Yo ojalá se restablezca, pero siempre teniendo claro cómo es esa administración que está gobernando Venezuela.
Muy brevemente, embajador Alejandro Martínez.
Sí, no, creo que el futuro debe ser lo que viene. Yo espero que sea algo luminoso, pero lo será en la medida en que vuelva la institucionalización a Venezuela, el respeto a la ley, a los procedimientos. Esa es la clave de una relación fructífera para tratar este tema tan delicado de tener una población compartida prácticamente y unos valores de países hermanos.
Lamentablemente llegamos al final de Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río. En los controles, Nelson Duarte, en la dirección de la emisora de la Universidad del Rosario, Juan Sebastián Ríos, y hoy nos acompañó hasta la fecha Catherine Méndez en la parte de la producción. Catherine ya no nos va a acompañar más, así que le damos una calurosa despedida y esperamos que continúe con su proceso de formación y que aquellas labores que encamine pues le sirvan para todo su proceso como persona que se dedica a estos temas, persona que se dedica a los temas colombo-venezolanos, pero también desde Perú siempre nos estuvo apoyando. Muchas gracias, Catherine, y los dejamos en Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río, con conversaciones, con Encuentro con la Migración, perdón.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presenta
Encuentro con la Migración, espacio que aborda la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y sobre todo sus ventajas.
Conduce la profesora Daniela Monroy.
Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Encuentro con la Migración, en el que seguimos hablando sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres migrantes en Colombia, en esta segunda parte de la entrevista con Carolina Triviño, quien es abogada de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, uno de los colectivos que ha trabajado por el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo aquí en Colombia. Entonces, Carolina, quisiera empezar esta parte de la entrevista con más barreras que hay para la interrupción voluntaria del embarazo.
Debido a temas, por ejemplo, que tienen que ver con la violencia basada en género, a las que están expuestas mayoritariamente las mujeres migrantes en situación de irregularidad durante la migración, pues se enfrentan a fallas en proceso de interposición de denuncias por violencia sexual, ¿no? Entonces, si ellas sufren violencia sexual y los hechos sucedieron en territorio venezolano, pues aquí no les reciben pues la denuncia, que es el requisito para acceder por la causal de violencia sexual. E incluso hemos tenido barreras para que ellas puedan acceder y que se aplique la ruta y el protocolo de atención a víctimas de violencia sexual. También es una urgencia médica. Otra de las barreras es que se da la negación de los servicios con fundamento en la condición de migrante irregular. Muchas mujeres ni siquiera pasan de la puerta para ingresar a los servicios de salud pública, porque lo primero que le pregunta el vigilante, que es la primera persona que la ve, le pregunta si tiene o no tiene papeles de regularización, y si la respuesta es no, pues simplemente no la dejan entrar. Igual pasa si pasa al portería, pues ya no va a pasar también admisión. Otra es que se presentan fallas de los y las profesionales de salud. Hemos encontrado malos tratos justificados en prejuicios con relación a las mujeres migrantes, y una que también es muy frecuente, una que tiene que ver con las fallas administrativas, y es que existe una falta de protocolos o rutas de atención. Tenemos que la mayor parte de las mujeres migrantes que solicitan asesoría y acompañamiento legal a la mesa son provenientes del norte de Santander. Y norte de Santander, digamos, hay una gran dificultad de acceso porque el hospital público, que es de tercer nivel, no realiza procedimientos después de interrupción voluntaria del embarazo después de la semana 15, y no hay instituciones prestadoras de salud públicas en todo el departamento que lo realice. Lo que ha pasado es que a las mujeres finalmente hemos tenido que gestionar su acceso en otras ciudades, en otros departamentos, e incluso subsidiadas en proyectos con instituciones prestadoras de salud de carácter privado.
La mayor parte de las migrantes en Colombia son en efecto mujeres jóvenes, y también hay una gran proporción de niñas y de adolescentes. ¿Se puede afirmar del acceso de estos dos últimos grupos poblacionales, de niñas y adolescentes, a la interrupción voluntaria del embarazo? Esas barreras administrativas de violencias basadas en género y demás que nos citabas anteriormente, ¿se replican para ellas?
Hay que decir que desafortunadamente esa es la realidad. Una creería que siendo menores de edad e incluso menores de 14 años, deberían tener un acceso con menos barreras. Sin embargo, lo que hemos evidenciado es que las barreras de acceso continúan con la ruta de acceso en menores y niñas menores de 14 años. Hemos evidenciado que, por ejemplo, cuando se activan las rutas de protección, porque recordemos que cuando se tratan de menores de edad y sobre todo de menores de 14 años, en donde se presume la violencia sexual cuando una niña o joven se encuentra embarazada, pues se debe activar la ruta de protección que está en cabeza del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Lo que hemos evidenciado es que dentro de la ruta de protección también hay unas barreras de acceso por un desconocimiento de los mismos lineamientos que tiene el sector protección frente a la garantía, pues sí, la garantía y que deben velar porque puedan acceder al derecho fundamental a la interrupción voluntaria del embarazo. Y lo que encontramos son funcionarios y funcionarias que, bajo sus prejuicios y bajo, digamos, todo este tema moral que incluyen, que además no debería ser, que lo pongan en el desarrollo de sus funciones administrativas y públicas, hacen que las niñas finalmente, niñas y jóvenes, cambien de decisión a la hora de solicitar una interrupción voluntaria del embarazo. E igual también encontramos barreras en las instituciones prestadoras de salud, precisamente porque solicitan que sean regulares para la atención.
Carolina, ¿qué se puede esperar en materia de garantía de los derechos de las mujeres migrantes venezolanas ahora que la Corte Constitucional en Colombia despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24 de gestación?
Pues yo creo que es un avance muy importante para todas las mujeres, para todas las niñas, para todas las jóvenes que habitamos este territorio, independientemente del carácter de migrante. Incluso yo creería que es muy importante. Y aunque solamente conocemos el comunicado de la Corte Constitucional de la sentencia C-055-2022, encontramos que dentro del mismo comunicado hay una mención a las mujeres migrantes, y es porque uno de los cargos sobre los cuales la Corte se pronuncia y da lugar a la sentencia tiene que ver con que nosotras argumentamos, que cuando digo nosotras el movimiento Causa Justa, argumentamos que el delito penal además perjudicaba o incluso las mujeres que más han sido denunciadas o incluso que el delito mismo o que la existencia del delito pusiera en riesgo también su vida y su salud frente a tener que acceder a la IVE en lugares clandestinos e inseguros, eran las mujeres más vulnerables, entre ellas las mujeres migrantes. Entonces hay que esperar también cómo desarrolla en la sentencia o cómo desarrolló la Corte Constitucional esa discusión frente a ese cargo y cómo a esa situación de discriminación que viven las mujeres vulnerables y las mujeres migrantes en situación de irregularidad. Y creemos que eso de alguna manera va a ser un tema muy importante y vinculante también para las entidades que tienen a su cargo la garantía del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.
Carolina, y ya para cerrar, en este informe en el que tú participaste, que es Migrantes Venezolanas en Colombia, barreras de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, ustedes cierran con unas recomendaciones. Entonces quisiera que nos dieras tal vez algunas, las más importantes, pues para no dejarlas atrás en este episodio, porque creo que de hecho la parte propositiva pues es la parte más importante.
Claro, en ese momento llegamos a unas conclusiones y unas recomendaciones, y es que la principal es que el Estado colombiano tiene la urgente necesidad de avanzar hacia la efectiva garantía de los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres sin importar su estatus migratorio, y que a pesar de la labor de la cooperación internacional, las responsabilidades y competencias son principalmente del Estado, son del Estado. Se debe aplicar pues, de manera completa y articulada los paquetes de servicios mínimos en salud y salud reproductiva dentro de la ruta migratoria, incluida el tema de información. Y aquí es muy importante porque, y lo ligo con la sentencia C-055-2022 en el que despenaliza el aborto la Corte Constitucional hasta la semana 24, y es que además de despenalizar, lo que también hizo fue exhortar al Congreso de la República y al Gobierno Nacional para que sin perjuicio del cumplimiento inmediato de esta sentencia, en el menor tiempo posible, formule e implemente una política pública integral que evite pues, los amplios márgenes de desprotección para la dignidad y los derechos de las mujeres gestantes, ¿sí? Y esto tendría también que ser incluida dentro de esta política pública la atención y garantía del acceso a los derechos sexuales y reproductivos, por supuesto también al derecho, entre ellos el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo de las mujeres migrantes. Pero además que hay que flexibilizar, y aunque lo ha seguido haciendo el Estado, pero hay que seguir en ello, es flexibilizar y adaptar los trámites de expedición de documentos migratorios, que debe haber una articulación institucional entre el estándar de la Corte Constitucional y el Ministerio de Salud y los lineamientos de las entidades territoriales. Esto quiere decir que efectivamente se pueda garantizar por las entidades territoriales el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo mediante las entidades públicas. Es muy importante también tener un sistema de información porque nos urge para todo el tema, además de política pública, contar con un monitoreo eficaz para tomar las decisiones de política, pues, de política pública, y hay que también tener un tema frente a la destinación de recursos para la atención, lo que requiere de soluciones conjuntas también pues desde los países, ¿no? Se requieren además también políticas integrales para los municipios de frontera que garanticen la oferta institucional necesaria para atender las demandas de atención de servicios de salud sexual y reproductiva y en particular del procedimiento de interrupción voluntaria del embarazo. Y hacemos un llamado en que frente a no atender la solicitud de IVE repercute en mayores riesgos y costos para las mujeres y para los prestadores de salud.
Carolina, pues muchas gracias. Llegamos al final de la entrevista. Yo creo que los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres afortunadamente cada vez más son un objeto de conversación. Así que muchas gracias. Creo que es información necesaria y que venga de ustedes que se han dedicado a este tema por tanto tiempo, pues es muy valioso.
Muchas gracias a ti.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presentó
Encuentro con la Migración, espacio que aborda la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y sobre todo sus ventajas. El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presentó
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.